Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean a este su espacio para la noticia y para deliberar y pensar y repensar los hechos que hacen noticia. Soy Samuel Orozco y junto con todo el equipo les mando un muy cordial y muy afectuoso saludo y además un agradecimiento por estar aquí presentes al pie de la radio, al pie del internet. Gracias también por participar con su punto de vista ciudadano cuando se puede. Le adelanto el número telefónico, es el 1-800-345-4632, 1-800-34 líneas, es la línea de nuestra tribuna libre. Hoy dedicaremos espacio titular al seguimiento de la masacre de Buffalo, en Nueva York. Esta mañana compareció ante el tribunal el joven hombre blanco acusado de cometer la masacre de 10 personas afroamericanas en un supermercado. Payton Hendron enfrenta cargos de multihomicidio en primer grado. La audiencia judicial proseguirá el 9 de junio. Hendron, de 18 años de edad, se declaró inocente. Él enfrenta cadena perpetua en caso de ser declarado culpable y sigue detenido sin derecho a fianza. Según se reporta, detrás del móvil que llevó al presunto atacante a cometer la masacre está la teoría del gran reemplazo, una idea de corte racista y anti-inmigrante que antes se asociaba a grupos marginales, grupos extremistas, aunque hoy en día ha ganado carta de normalización como parte del incendiario discurso de grandes líderes políticos, comentócratas y hasta miembros del Poder Judicial de la derecha conservadora. De esto hablaremos en la parte titular del programa. Antes, abriremos el programa con un breve espacio de recordación. Hoy que se celebran las exequias fúnebres del veterano organizador sindical, histórico organizador de la Unión de Campesinos, Roberto Babi de la Cruz. Roberto de la Cruz, veterano organizador de los trabajadores del campo, murió este 7 de mayo a la edad de 75 años. Babi, junto con sus padres, doña Jessie y don Arnoldo de la Cruz, fueron parte de los primeros esfuerzos de organización de la Unión de Campesinos, la United Farm Workers of America. Se reporta que todavía un adolescente, Babi asistió a la convención de fundación de lo que luego pasaría a ser la UFW en Fresno, en 1962. En los 60s, años 60s, Babi tuvo como mentores a César Chávez y a Fred Ross en el arte de la organización comunitaria y laboral para luego dedicarse a trabajar de tiempo completo con los pobres del campo, encabezando las primeras huelgas en los campos agrícolas, boicoteos, elecciones sindicales, contratos y campañas legislativas y políticas en todo el Valle de San Joaquín y en todo California. A principios de los 80s, de la Cruz fue director político y miembro de la mesa directiva de la UFW y dirigió las oficinas regionales de la Unión Campesina. En el 91, Babi dejó la Unión de Campesinos y se unió al Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y se puso a organizar los sectores de atención médica y pública en los estados de Illinois, la Florida, California, Nevada, Arizona, también en Puerto Rico, donde ayudó a aprobar una histórica ley que permite a los empleados públicos organizarse y negociar colectivamente por primera vez en la historia de la isla. Eliseo Medina, secretario tesorero emérito de la Unión Internacional de Trabajadores de Servicios, acompañó a Babi de la Cruz en una jornada de luchas comunes, luchas conjuntas, que duró más de 5 décadas de compañerismo. Platiqué con Eliseo hace unos minutos. Eliseo Medina, bienvenido como siempre.
Ah, muchísimas gracias, Samuel. Un placer estar contigo.
Igualmente, Eliseo. Eliseo, Babi de la Cruz se nos adelantó temprano en el camino de la vida. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Cómo te sientes?
Pues mira, fue un día muy triste para mí cuando oí la noticia de que Babi había fallecido. Él había sido un amigo mío por más de 50 años y compañero de lucha. Así que fue un momento muy triste para mí y para todos los que lo conocimos, porque él era un hombre excepcional y un mejor amigo.
Ahora nos comentas, Eliseo, que tú y Babi fueron compañeros de lucha por más de 5 décadas, ¿no? Primero en la Unión de Campesinos y más adelante, luego años después, en la Unión Internacional de Trabajadores de Servicios. Quisiera que compartieras con nosotros algunos de los momentos que más se te hayan quedado en la memoria de ese trabajo juntos? ¿Qué recuerdas de la época de Bobby en el movimiento campesino, en la Unión?
Pues mira, Samuel, después de que oí las noticias de su fallecimiento, me puse a pensar de los tiempos en que pasamos juntos, y en realidad fue un regalo en mi vida el haber conocido y trabajado con Bobby por tantos años. Yo recuerdo cuando trabajamos juntos en Coachella organizando trabajadores del cítrico y de la uva, y él era incansable cuando se trataba de ir y hablar con los trabajadores, de discutir los problemas que estaban enfrentando día a día, los bajos sueldos, el maltrato, la falta de respeto que siempre recibían. Y él les decía siempre de que la solución estaba en sus manos, de que si se organizaban, si hacían valer sus derechos, alzaban sus voces como unidos, como grupo, de que nada era imposible, de que podían resolver cualquier problema que tuvieran. Y tuvimos mucho éxito ahí en Coachella, organizamos más de 7,000 trabajadores que ingresaron a la Unión. Y de ahí entonces se pasó a Oxnard, en donde él y yo participamos una huelga de trabajadores del cítrico, la más grande que había habido en la historia de la Unión de Campesinos. Más de 1,200 trabajadores que se salieron en huelga, y tuvimos una campaña fuerte, y en 30 días del momento que se salieron en huelga logramos un contrato que aumentó los sueldos para los trabajadores como un 20%, que les dio acceso al cuidado médico, a un plan de pensión, y les dio una voz por primera vez en su trabajo. De ahí entonces hicimos una campaña para el voto latino aquí en California. Él ayudó a coordinar una gira que hicimos por todo el estado para llevar el mensaje a los votantes latinos de que deberían de registrarse a votar, deberían de ellos tener una voz sobre quién los iba a representar en la asamblea, en el congreso, en el gobierno estatal y por qué no también en el nivel nacional. Y empezamos a hacer una campaña y Bobby fue clave en ello, y para que se empezara a escuchar nuestra voz en electoral. Y gracias a eso, digo, ahora podemos mirar que aquí en California y por el resto del país hay más y más oficiales electos latinos que representan nuestro punto de vista, y todo fue parte de lo que hizo Bobby. Entonces, de ahí también él fue a Puerto Rico, en donde ayudó a afiliar al Sindicato de Trabajadores Puertorriqueños, que se volvió uno de los sindicatos más grandes en Puerto Rico y más efectivos. De ahí entonces fue para Chicago, en donde trabajamos juntos para ayudar a los trabajadores a organizarse también en el boicoteo. Así que hubo unas grandes satisfacciones porque logramos mucho con la participación y liderazgo de Bobby.
Ahora, esto de trabajar con los trabajadores puertorriqueños, ¿fue todavía en los tiempos de la Unión de Campesinos o más bien fue en el tiempo de la Sindicato de Empleados de Servicios, ¿no?
Bueno, sí, en el del Sindicato del Trabajador de Servicios.
Háblanos acerca de esto adelante. Sí, y efectivamente en el 91 fue que Bobby dejó la Unión de Campesinos, pero siguió organizando trabajadores, nada más que esta vez con el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, donde tú eras ya organizador y por esos años, en los 90, tú fuiste vicepresidente ejecutivo. Así que sigue contándonos sobre esta nueva época, esta segunda época de Bobby. Nos dices que comenzó con el trabajo de organización en Puerto Rico y siguió con Chicago.
En Puerto Rico, sí. Y luego también aquí en Los Ángeles, él jugó un papel muy importante en la campaña de organizar los conserjes y trabajadores de la salud. Gracias al trabajo de él y de otros compañeros y compañeras, el Sindicato de Empleados de Servicios en Los Ángeles aumentó de En California aumentó de 300 mil miembros a cerca de 700 mil miembros. Y él fue una parte muy importante del crecimiento del sindicato SEIU en California. También, como lo comentaba antes, él fue a Puerto Rico y en Puerto Rico jugó un papel muy importante en afiliar al Sindicato de Trabajadores Puertorriqueños a SEIU, y lograron organizar a más de 15 mil trabajadores de las escuelas en Puerto Rico. Entonces él también fue a Chicago después de haber estado ahí en el boicoteo de la UBA en los tiempos de los campesinos, pero también fue ahí a ayudar a organizar trabajadores de las escuelas, empleados públicos y empleados de la salud. También él estuvo en una marcha, coordinó él una marcha que hicimos desde Selma a Montgomery, Alabama, en el que íbamos siguiendo los pasos de Martin Luther King, excepto en este caso lo hicimos para unir a los emigrantes y a los granjeros afroamericanos en Alabama en una causa común para asegurar que se reconocieran los derechos tanto de los latinos como de los afroamericanos. Él también estuvo con nosotros cuando hicimos un ayuno en Washington, en el Capitolio, abogando por los derechos de los emigrantes y por una reforma integral del sistema de inmigración. Ese fue un ayuno que duramos 22 días en ayuno. Claro. Y Bobby fue uno de los coordinadores principales de esa campaña. Y ahora últimamente, ¿verdad?, él estaba en Michigan ayudando a un local ahí de SEIU, trabajadores de la salud, a negociar un contrato con una de las compañías de la salud más grandes en Michigan. Y desgraciadamente ahí fue donde murió él. Y en realidad, todos estos años, es un ejemplo de lo que él creía y él sentía, porque él murió como vivió, defendiendo los derechos de los trabajadores, enseñándolos el poder que tienen cuando se unen. Y él fue una persona increíble, carismática, una persona que tenía una gran pasión por asegurar que nuestra gente fuera tratada con respeto y dignidad. Es alguien que vamos a echar mucho de menos, pero que ha dejado un legado fuerte, que va a servir de ejemplo, ojalá, a futuras generaciones de organizadores.
Ya por último, Eliseo, ya ves, la de los de la Cruz, es toda una historia de lucha familiar, ¿no? Bobby, pues ya ves, tuvo antes a sus padres, doña Jessie y don Arnoldo, y sus hijos han seguido sus pasos. Sabemos de Arnulfo, que está en el sindicato de servicios. Sabemos de Alegría, en la Defensoría Legal de los Pobres del Campo también. ¿Qué marca está dejando la familia?
Oh, mira, la historia de esta familia es increíble. Jesse de la Cruz y Arnoldo de la Cruz llevaron a Bobby cuando se fundó la Asociación Nacional de Trabajadores Campesinos en 1962. Esta asociación después se volvió en la Unión de Trabajadores Campesinos. Su mamá era una luchadora increíble cuando empezaron durante los años de la huelga en Delano. Así que su mamá y su papá pusieron el ejemplo. Bobby lo siguió de cerca. Alegría y Arnulfo y los hijos, los de Bobby, son la tercera generación de la Cruces que luchan por nuestros derechos. Y en realidad, yo estoy tan agradecido por este ejemplo que nos han puesto esta familia valiente y han sido un ejemplo para nuestra comunidad.
Pues te agradezco mucho a ti, Eliseo Medina, por estas palabras sentidas, palabras de recordación de este grande en el movimiento de los trabajadores del campo y los trabajadores pobres de la ciudad, que fue Babi de la Cruz. Espero nos veamos pronto en el servicio funerario, Eliseo.
Muchísimas gracias, Samuel, y saludos a tu público y a recordarles a todos que sigamos el ejemplo de Babi, luchemos por nuestros derechos. Seamos pobres, seamos emigrantes, seamos quien seamos, tenemos el poder de nosotros a fincar nuestro propio futuro. Nosotros somos los arquitectos de nuestro destino. Eso. Vamos a seguir adelante.
Así es. Eliseo, mil gracias, ¿eh? Que estés bien y un gran abrazo.
Gracias, Samuel.
Hasta luego. Eliseo Medina es secretario tesorero emérito de la Unión Internacional de Trabajadores de Servicios. Nos sugiere en esta especie de obituario, en este elogio póstumo, que Babi de la Cruz murió como vivió, defendiendo apasionada y carismáticamente los derechos de los trabajadores, enseñándoles a los trabajadores, dando de esta manera los momentos destacables en la vida de luchas sindicales de parte de Babi de la Cruz. Y también algo de su legado ejemplar, nos dice Eliseo, a toda la comunidad. A Babi de la Cruz le sobreviven sus 6 hijos, Robert Jr., Alegría, Arnulfo, Ana María, Alejandro y Xochitl. 11 nietos, su pareja Karen May, los hermanos Raymond, Arnold Jr. y Alfredo, y las hermanas Virginia y Susan. En unos minutos se comenzarán los servicios fúnebres, las exequias fúnebres para Babi de la Cruz en Fresno, la ciudad de Fresno, en el St. Paul Newman Center, que queda ubicado cerca de la esquina de las calles Barstow y Cedar, por los rumbos del campus de la universidad. Nos vamos a pausa, seguiremos con más. Medio minuto.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos un mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Ahora sí, amigos, entremos en materia. Mencionaba al principio que hoy compareció ante la corte el presunto culpable de la masacre de 10 afroamericanos en Buffalo, Nueva York, y así, con cargos de homicidio en primer grado, se inicia su proceso judicial. El señalado es Payton Kendron, de 18 años, de Conklin, Nueva York, y ante el juez se declaró inocente, no culpable. El FBI está investigando el tiroteo como un crimen de odio y un caso de extremismo violento por motivos raciales. ¿Qué se sabe sobre el presunto multihomicida? Primero, que transmitió en vivo el tiroteo en Twitch, la red social propiedad de Amazon, que aunque retiró el video 2 minutos después, la grabación circula en el Internet. Número 2, Gendron venía vestido con equipo de guerra, incluido un chaleco antibalas, usó un rifle semiautomático durante el ataque, el rifle tenía un epíteto racial escrito, y el número 14, un símbolo numérico de la supremacía blanca. Número 3, el sospechoso manejó más de 200 millas con el fin expreso de atacar y matar a afroamericanos. Escogió de manera específica a una tienda de comestibles en un vecindario predominantemente negro. Escogió la zona postal donde habitaban más negros. 11 de las 13 personas que resultaron baleadas eran negras. Y número 4, el sospechoso publicó escritos racistas antes del ataque. Eso es lo que se presume. Se presume que escribió un artículo de 180 páginas publicado en un foro en línea, 4chan, antes del tiroteo, que citó repetidamente la teoría del reemplazo blanco, una teoría racista, antiinmigrante, como móvil del ataque. La conspiración de reemplazo, del gran reemplazo, pues sostiene la existencia de un complot para cambiar la composición racial de Estados Unidos, para llenar al país de inmigrantes, llenar al país de gente de color, mediante leyes que reduzcan el poder político de los ciudadanos blancos. Y detrás de todo este complot ven la mano de los judíos. Esa es la teoría del gran reemplazo de los blancos. El documento convoca a matar a los judíos. El sospechoso dijo que se inspiró en otros actos de violencia de supremacistas blancos como Dylan Roof, quien mató a 9 miembros de una congregación de una iglesia negra en Charleston, Carolina del Sur, en el 2015. Algunos destacados promotores de esa teoría o de esas ideas que proclama el matón ahora se desmarcan diciendo que la masacre pues fue obra de un lobo solitario, alguien que estaba enfermo de la mente. Pero, ¿de veras fue esta masacre la obra intelectual de un lobo solitario? ¿O hay detrás de todo esto toda una verdadera trama, un verdadero andamiaje, una verdadera manada que habilitó al pistolero a jalar el gatillo? De esto trataremos el resto de la hora. Comencemos por ver esto de la teoría del gran reemplazo y además sobre su uso como una propaganda sucia, como una manera de propagandear para encender los ánimos de cierta parte del electorado rumbo a las elecciones de noviembre. Platiqué con nuestro colaborador en Washington, José López Zamorano, especialista en la fuente política. José López Zamorano, bienvenido como siempre.
Muchas gracias, Samuel. Gracias.
Gracias a ti, José. José, detrás del móvil que llevó al presunto atacante a cometer la masacre está la teoría del gran reemplazo, que es una idea de corte racista y antiinmigrante que antes se asociaba a grupos marginales y extremistas. Sin embargo, hoy en día es parte del discurso de grandes líderes políticos y comentócratas de la derecha conservadora. José, ¿qué tan presente está esta idea en los discursos de las campañas políticas de la derecha en esta temporada electoral rumbo a noviembre?
La idea está permeando de una manera más amplia a partir de lo que ocurrió en Buffalo, Samuel. Evidentemente sabemos que esta teoría del gran reemplazo es una argumentación que han venido haciendo la derecha conservadora ya por algún tiempo, y básicamente es esta idea de que las políticas de bienvenida, como llaman ellos, o de fronteras abiertas a la inmigración, afectan más a los inmigrantes no blancos y son parte de un complot perverso para socavar o reemplazar, por eso es su nombre de reemplazo, el poder político y la cultura de los blancos que viven en los países occidentales, en este caso, por supuesto, en los Estados Unidos. Y esta teoría alimenta muchas de todas el chat, ¿no? El chatter, lo que se llama eso, ¿no? Lo que se habla en los corredores, en las redes sociales de la derecha, que déjame decirte, cada vez crece más. El Centro Sureño para la Pobreza en el Sur está monitoreando en este momento y vigilando las actividades de más de 730 grupos que considera como crímenes, grupos de odio, y se basan básicamente en esto, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención, Samuel, y voy después a contestar directamente tu pregunta, es el hecho de que las similitudes entre el ataque en Buffalo y el ataque al Walmart de El Paso en 2019, donde se atacaron a mexicanos, son espeluznantes, Samuel. Estamos viendo la misma ideología, el mismo sentido que hay de, uno hablaba de la invasión de Texas, otro hablaba de la invasión de afroamericanos, la idea que tienen estos blancos que sienten amenazada su identidad cultural e histórica y que por lo tanto están tomando acciones violentas, racistas, prejuiciosas para tratar de subsanar ese tema. ¿Qué pasa? Que si lo mezclamos todo esto en el año electoral, nos estamos dando cuenta que los republicanos tienen claramente la idea de cobijarse en esa teoría implícitamente y no denunciarla. Se le dio al líder republicano Mitch McConnell la oportunidad de que denunciara el racismo y los prejuicios que vienen dentro de esta teoría y no lo hizo. Vimos en el debate en la Cámara de Representantes sobre la nueva ley antiterrorista que busca precisamente potenciar las capacidades del Departamento de Justicia, del Departamento de Seguridad Nacional y del FBI para vigilar esto que es la gran amenaza terrorista doméstica blanca de Estados Unidos. Y republicanos como la señora Margaret Taylor Greene lo que hicieron fue, al contrario, en lugar de denunciar la teoría del reemplazo, acusar a los demócratas de por qué no han denunciado cuando un afroamericano le ha disparado a blancos. Vamos, están buscando cobijarse de alguna manera de una teoría para mantener, en mi opinión, la lucha por la supremacía en el Congreso en noviembre como una lucha cultural, de identidad cultural, donde los blancos básicamente se oponen a todo lo que no sea lo que ellos representan y por lo tanto denuncian desde las políticas de migración, de asilo político, de apertura, todo lo que tenga que ver con denunciar la existencia de una amenaza externa no blanca, la van a utilizar para ello. Vimos esa misma argumentación, Samuel, en la comparecencia del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, donde nuevamente mezclaron el tema de las ideologías de los migrantes con la criminalidad, con el terrorismo, vaya, culpando a los inmigrantes hasta por la escasez de la leche de fórmula infantil. Se trata de una estrategia de 60 páginas que tuvo a bien encontrar el New York Times y que es básicamente convertir todo lo que sea posible en politización, división, para justamente dividir al electorado antes de esas cruciales elecciones de noviembre. Así que yo creo que este tema, Samuel, llegó para quedarse de aquí a los comicios del martes 6 de noviembre.
Muchos en los círculos de opinión pública, José, pues han estado básicamente emplazando al liderato republicano, tanto al liderato en el Congreso como al liderato del partido y a los círculos que los apoyan en los medios, pues a marcar su raya con estos hechos y particularmente con las teorías, con las ideas que le dieron origen a esta masacre, ¿no? Y sin embargo, lo que tú nos dices es de que en vez de realizar una introspección, ver si era necesaria una autocrítica, lo que tú dices es que se están poniendo a la ofensiva, están defendiendo y de alguna forma están insinuando que este tipo de discursos continuará.
Absolutamente, Samuel, creo que esa fue la lógica. Lo vimos en algunos discursos, incluso histéricos, en el pleno del Congreso, donde algunos legisladores básicamente estaban enfurecidos porque percibían que esta discusión de la ley antiterrorista era una simple maniobra política de los demócratas y que no existe tal problema en los Estados Unidos. Y por supuesto, si no identifican un problema, no hay manera de que puedan darle una solución. Y creo que el desenlace de esa votación, además del debate, Samuel, ilustra esta división que va a prevalecer de aquí a noviembre. No hubo ningún voto republicano, salvo el del legislador republicano moderado Kitchinger, que votó a favor de la iniciativa. Todos los republicanos votaron en contra. Y estamos hablando de una iniciativa que simplemente busca dar herramientas a las agencias de inteligencia y federales, a los departamentos de seguridad y de justicia, para poder establecer una vigilancia más específica de estos grupos. Y cabe recordar, Samuel, como decíamos, que el Centro Sureño de Pobreza en el Sur está identificando a 733 grupos de odio. Especialmente preocupantes para ellos son los grupos nacionalistas blancos que adoptan estas ideologías supremacistas blancas o separatistas blancas y que a menudo se centran en la supuesta inferioridad de los no blancos. Este debería ser un tema de consenso nacional entre demócratas y republicanos. El hecho de que estos grupos se están constituyendo de facto, no es teórico, de facto con sus agresiones, con el aumento de crímenes de odio contra minorías étnicas, contra latinos, afroamericanos, personas de la raza, de la religión judía, etcétera, en la verdadera gran amenaza de terrorismo a Estados Unidos. Porque si sumamos todos estos incidentes violentos, los incidentes donde ha habido clara demostración de que se trata de crímenes de odio por género, por origen étnico o racial, sobrepasan por mucho cualquier problema de terrorismo foráneo. Entonces, el hecho de que los republicanos no hayan votado por esta ley, pues es un mal precedente, Samuel, porque se espera que la próxima semana esta ley antiterrorista llegue al pleno del Senado y obviamente, muy probablemente, vamos a ver allí un nuevo bloqueo de los republicanos a esto que sin duda alguna es una gran amenaza a la seguridad pública de Estados Unidos.
Efectivamente, grupos como los que tú has señalado han venido denunciando y proponiendo la necesidad de responder de manera decidida a esta gran amenaza del terrorismo doméstico que representan los grupos supremacistas blancos, las milicias armadas de grupos supremacistas blancos. Nos dices que ya avanza en el Congreso un plan, una propuesta que se propone justo eso, responder a esta amenaza. Danos una idea, ¿cuáles son las líneas centrales de ese proyecto de ley?
Pero básicamente, Samuel, lo que ocurre en este momento es que los bancos de datos del Departamento de Justicia, del Departamento de Seguridad Nacional y del FBI, a pesar de los ataques terroristas del 11 de septiembre, no están sincronizados. Vamos, no se hablan entre sí. Y lo que se está buscando con esta legislación es que las tres agencias importantes en términos de seguridad interna estén plenamente conectadas para poder poner los puntos sobre las íes, conectar los puntos de tal forma que cuando aparezcan en redes sociales estas proclamas, esos manifiestos, tengan una capacidad de respuesta. Lamentablemente lo que hemos visto, Samuel, es que en esta subcultura de las redes sociales, muchos de estos incidentes ya se sabían, se conocían, ¿dónde estaba el FBI? ¿Qué estaba vigilando? ¿Por qué razón no estaba allí? No tenía la capacidad, no tenía los recursos. Uno de los elementos de esta nueva legislación es precisamente que las agencias tengan oficinas locales, estatales en todo el país, de tal forma que puedan estar mucho mejor sincronizadas con lo que está ocurriendo en el terreno de juego, tengan la capacidad no solamente de detectar, sino de responder a tiempo con lo que se llama actionable intelligence, información de inteligencia práctica, de tal forma que en la medida de lo posible, ya sabe que va a ser imposible, pero bueno, en la medida de lo posible, tratar de prevenir y ubicar a estos grupos que rebasan simplemente una ideología y que se convierten en grupos o en lobos solitarios, que son los más difíciles de detectar, lobos solitarios que llevan a cabo estas acciones violentas para tratar de cumplir con estos problemas, ¿no? Esta visión de la invasión y del reemplazo racial, etcétera, para que puedan responder. Se trata, por supuesto, de una medida parcial. Todavía hacen falta muchas más acciones que tienen que ver con el control de armas, con el hecho de que haya bancos de datos vigentes para cuando las personas tienen enfermedades mentales. El atacante de Buffalo, sabemos que ya había sido citado por problemas de intento de suicidio, y sin embargo, esos datos de que podía tener potenciales problemas mentales no surgieron en la verificación de antecedentes penales del FBI, y el arma se le expidió de manera legal. Si se trata de ir cerrando muchos de esos pequeños huecos que poco a poco han ido subsanando a nivel federal, pero que realmente a nivel federal falta mucho, y más bien han tenido que hacerlo comunidades locales.
Claro. Ya por último y brevemente, José, comentabas al principio sobre ese paralelo que algunos han establecido entre lo que acaba de pasar en Buffalo y lo que pasó en el 2019 en El Paso, la otra masacre. Pues la congresista Verónica Escobar, demócrata ella, de El Paso, efectivamente acaba de dibujar ese paralelo entre El Paso y Buffalo, el mismo móvil, las mismas tácticas, uno contra personas de origen latinos, el otro, el último, en contra de afroamericanos. Dinos cómo planteó este asunto la congresista.
Sí, en efecto, Verónica Escobar jugó un papel muy importante en el debate legislativo, Samuel, para la aprobación de este acto terrorista. Como bien dijiste, ella representa ese distrito del Paso donde ocurrió esta masacre en la tienda Walmart. Y el paralelismo está allí para que no lo vea. El perpetrador en ambos casos fue un supremacista blanco, ¿no? Las víctimas, 10 muertos afroamericanos, la mayoría en el caso de Buffalo, 23 muertos latinos, la mayoría, 8 mexicanos incluidos en El Paso. El origen racial y étnico, uno fue afroamericano, otro latino. En el manifiesto que se descubrió del atacante de Buffalo, decía que los blancos buscaban ser sustituidos por no blancos a través de la migración, los matrimonios interraciales o violencia. Llevaba grabado un insulto antinegro en su rifle de asalto. En el caso del atacante de El Paso, se encontró este documento donde el perpetrador creía en esta teoría, ¿no?, de que iban a haber un reemplazo de blancos por extranjeros no blancos, y que existía de hecho una invasión hispana de Texas, totalmente obviamente prejuiciado, ¿verdad?, porque los latinos llegamos a Texas antes que los blancos, pero son ese tipo de prejuicios los que prevalecen. Entonces, el argumento de la legisladora fue: esta no es la solución absoluta, este es un primer paso, pero es un primer paso importante para que podamos identificar a estos grupos de odio, a estos lobos solitarios, y de alguna manera, lo dijo de una manera muy elocuente, dijo, para que tengamos un fighting chance, para que tengamos la oportunidad de pelear con las herramientas apropiadas para tratar de evitar muertes innecesarias por la violencia racista y los grupos de odio en los Estados Unidos.
Pues José, te agradezco mucho por este extenso reporte. Mil gracias, que estés bien y seguiremos en comunicación, ¿eh?
Gracias, Samuel.
Pues José López Zamorano, nuestro colaborador en Washington, reportándonos aquí, entre otras cosas, sobre un proyecto que avanza en el Congreso en respuesta inmediata al atentado terrorista de Buffalo, que dejó un saldo de 10 personas muertas, 10 afroamericanos. Y así es, hablando sobre este proyecto de ley, varios medios reportan lo siguiente: la Cámara de Representantes aprobó legislación que dará más recursos federales para prevenir el terrorismo doméstico en respuesta al tiroteo masivo en Buffalo, Nueva York. La marcha en el Senado, sin embargo, será cuesta arriba. La votación de la Cámara fue casi partidista, 222 contra 203. Adam Kinzinger, de Illinois, miembro del Comité del Congreso que investiga la insurrección en el Capitolio por parte de los partidarios de Trump, el 6 de enero, él fue el único republicano que votó a favor de la medida. La Cámara aprobó una medida similar en el 2020, solo para que luego le dieran carpetazo en el Senado, en la otra Cámara. Ahora, los demócratas están poniendo sus esfuerzos en un enfoque federal más amplio sobre el terrorismo doméstico, más que en el control de armas. El autor, el congresista que introdujo esta medida, Brad Schneider, dijo lo siguiente: nosotros en el Congreso no podemos evitar que personas como el presentador de Fox News, Tucker Carlson, propalen una peligrosa y odiosa ideología de la teoría del reemplazo a través de las ondas de radio. El Congreso no ha podido prohibir la venta de armas de asalto. La ley de prevención del terrorismo doméstico es lo que el Congreso sí puede hacer esta semana para tratar de prevenir futuras balaceras en Buffalo. Los partidarios del proyecto de ley de la Cámara dicen que llenará los vacíos en el intercambio de inteligencia entre el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI, a fin de que los agentes, los oficiales puedan rastrear y responder mejor a la creciente amenaza del terrorismo extremista blanco. El proyecto de ley requeriría que cada agencia abra oficinas específicamente dedicadas a dichas tareas y además crear un grupo de trabajo interinstitucional, además de producir un informe conjunto cada 6 meses evaluando las amenazas de terrorismo interno a nivel nacional, inclusive las planteadas por supremacistas blancos y grupos neonazis. También ayer la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, dio a conocer lo que llamó un plan integral para combatir el terrorismo doméstico y prevenir la violencia armada en el estado. Nosotros como país, dijo la gobernadora, enfrentamos una intersección de dos crisis: la incorporación del discurso de odio, incluido el nacionalismo blanco, el racismo y la supremacía blanca, y el fácil acceso a las armas y a las revistas de estilo militar, dijo Hochul, anunciando medidas para crear nuevas unidades de inteligencia y terrorismo doméstico a fin de rastrear esas amenazas terroristas y aumentar el monitoreo de las redes sociales. Sobre esto y más seguiremos comentando. Antes, breve pausa.
En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. En la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Mi tío era el primo de un amigo de mi abuelo que era indioamericano, que se había enamorado de un nativo patuá que nació en una goleta abarrotada de esclavos que de Jamaica robaron. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. En la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla.
Amigos, le echamos un vistazo a los hechos de la masacre de Buffalo en Nueva York de días recientes. Según se reporta, detrás del móvil que llevó al presunto atacante a cometer la masacre está la teoría del gran reemplazo, una idea de corte abiertamente racista y antiinmigrante. De esto y más pasaremos a comentar en nuestra ronda de conversaciones y análisis. Ahora tenemos la presencia de Ralina Cardona. Ella es miembro de la Mesa Directiva Nacional de LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, y vicepresidenta de la región noreste, que es la región que incluye a la ciudad de Buffalo. Me acompaña desde el Bronx, en Nueva York. Ralina, bienvenida.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Háblenos de la masacre de Buffalo, Ralina. Al reaccionar públicamente sobre la masacre, usted dijo, todos tenemos la culpa. ¿Qué quiso decir?
Pues como yo lo veo, esto tristemente, esto no es nada nuevo. Esto pasó en Orlando, esto pasó en Newtown con unos niños chiquitos, esto pasó obviamente en El Paso, y esto sigue pasando. Y la única forma de parar esto es, como ustedes estaban hablando anteriormente, tenemos que pasar legislación. Tenemos que pasar legislación de salud mental, legislación de armas y obviamente legislación del odio, porque obviamente tenemos terrorismo doméstico y tenemos que verlo, tenemos que aceptarlo y tenemos que batallarlo. Y la única forma es por legislación. Y la razón que yo digo es culpa de todos nosotros es porque es la responsabilidad de nosotros como ciudadanos de elegir nuestros legisladores. Y tenemos que ver si nosotros estamos satisfechos con el mundo donde estamos viviendo, no haga nada. Esto va a seguir así. Pero si no está satisfecho, tiene que salir a votar y a poner y asegurar que tu voz está oído. Y yo le doy, nosotros tenemos que coger la culpa de eso, porque obviamente tenemos que cambiar las leyes para proteger nuestras familias, nuestras madres, padres, hijos, amistades, porque esto sigue pasando, ya lo hemos visto, y no una vez o dos veces. Yo me acuerdo cuando yo era joven, Columbine, esto empezó, eso era una cosa, ay Dios mío, ¿cómo puede pasar esto? Tenemos que parar esto, y no ha parado, no ha parado. Yo tengo un coraje encima porque esto no ha parado y todos tenemos que asegurarnos que tenemos la gente que nos representan de la voz de nosotros y de lo que queremos, como queremos ver nuestro país.
Uh-huh. Ahora, los líderes republicanos del Congreso se han rehusado a condenar la propaganda del autor de la masacre, ¿no? El infundio ese del gran reemplazo, la teoría del gran reemplazo. Eso de que hay un plan con maña para que los inmigrantes y la gente de color pues lleguen aquí con el fin de acabar con el pueblo blanco y que detrás de todo esto está la mano de los judíos. Es básicamente, en resumen, esa teoría, ¿no? Son argumentos supremacistas, son argumentos racistas. Se les ha preguntado a Mitch McConnell y a otros. Ellos le han sacado la vuelta. ¿Qué significa esto para usted?
Obviamente no lo van a tocar. ¿Cuál es la manera...? En las políticas, todo lo vemos en cualquier, que sea política desde lo super local, política hasta en las escuelas cuando los muchachos están corriendo para president of the student body. Toda la política, cuando uno, como se dice, cuando uno crea un cucu, ¿tú me entiendes? Cuando uno crea algo que uno tiene que tener miedo y yo te voy a salvar, es parte de su campaña. Es parte de su campaña, no pueden rechazarlo tanto porque es parte de su campaña. De nuevo, hay un refrán en inglés, me imagino que hay uno en español, pero como me crié aquí en Nueva York, sticks and stones may hurt my bones, but words will never hurt me. Tú sabes que las piedras me rompen los huesos, pero las palabras no me duelen. En este mundo, hoy en día, las palabras es lo que están volviendo a la gente para matar a otra gente. Son las palabras. Y hay que parar lo frío.
Ahora, usted, Ralina Cardona, de LULAC, usted dice, esta es una pandemia de odio para la cual no hay vacuna todavía, hace falta un gran trabajo de legislar, hacen falta leyes. Ahora bien, los demócratas, ya acaba usted de escuchar, los demócratas de la Cámara acaban de pasar un proyecto. ¿Qué opinión le merece este proyecto?
Hay que empezar en algún sitio. Y como yo digo, hay que con la legislatura, hay que pasar leyes para protegernos. Por ejemplo, después de El Paso, que era bien, bien claro, yo tenía que guiar tantas horas para matar los latinos porque los latinos nos vienen a invadir. ¿Tú me entiendes? Nos vienen a quitar todo. Y de nuevo, ese es el miedo que le meten a la gente, tú sabes. Y obviamente es mucho fácil de este problema, porque una persona con la mentalidad bien, obviamente no va a coger una pistola y va ir guiando. Yo creo que el señor era 10 horas que guió en ese, porque Nueva York era 3 horas, para matar gente. Tenemos que empezar con el lenguaje. Tenemos que empezar con nuestros jóvenes, que la salud mental obviamente es sumamente importante, porque un muchacho, y en este caso fueron dos muchachos blancos, jóvenes, que no tienen en su vida que van a creer algo así y van a coger ese, van a coger una pistola, guiar, premeditated, ¿tú me entiendes? Con tanto tiempo, pensarlo, y matar gente. Obviamente, tenemos que empezar también en nuestra salud mental para nuestro país, y también las almas son muy fácil, soy muy fácil de escoger. Yo no sé si ustedes hablaron, aquí en Nueva York tenemos la ley, que si alguien cree que alguien es un que puede hacer daño a otros, te ponen en una lista como equivalente a un no-fly list, ¿okay? Y no podían comprar alma. Claro. Nadie le puso a este muchachito en esa lista. Y lo pudieran hacer. Uh-huh. La escuela, entonces ahí había un fracaso. Pero dijo que era un chiste y ya, uh-huh, más nada.
Claro. Así que no todo es solamente cuestión de confección de leyes. Todavía hay que ver esto. Seguramente es más complejo que simplemente crear leyes esta situación, seguramente.
Exacto, porque había una ley que a lo mejor podía pagar lo que pasó en Buffalo. Porque hay una ley en Nueva York que dice, si alguien dice que quieren hacer daño a ellos mismos o a otros, que te ponen en una lista para no comprar alma. Uh-huh. Y nadie lo puso en esa lista. Uh-huh. Después que hace un año el muchachito escribió que quería matarse él mismo y matar a otra gente. No lo pusieron en esa lista.
No hubo focos rojos que se prendieran y, por lo tanto, acción se tomara de manera... de emergencia ante estos casos, que lo que está detrás de todo esto es esta pandemia de atentados terroristas que se están cometiendo por todas partes en Estados Unidos, pues todo con el móvil del racismo en el trasfondo, el supremacismo. Se nos quedan tantas cosas en el tintero, Ralinda, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Quisiera de antemano extenderle la invitación para proseguir la charla en un futuro próximo, ¿eh?
Muchas gracias y que se cuiden todo el mundo.
Igualmente, que esté usted bien, Ralinda Cardona, miembro de la Mesa Directiva Nacional de LULAC y vicepresidenta de la región noreste, la región de la ciudad de Buffalo. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más, medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y para seguir y para amarrar nuestra conversación, tenemos la presencia del profesor Gonzalo Santos, sociólogo, catedrático emérito de la Universidad Estatal de California en Bakersfield y activista social pro inmigrantes. Me acompaña desde Bakersfield, California. Profesor Santos, bienvenido como siempre.
¿Qué tal, Samuel? Un gusto estar de nuevo contigo.
Igualmente, profesor, quisiera comenzar esta conversación con un comentario que un reverendo afroamericano dijo en horas recientes y se me quedó en la mente. Dijo que antes los racistas, los linchadores, se escondían detrás de una capucha, al estilo del Ku Klux Klan. Hoy ya no se ven en la necesidad de encapucharse. Hoy no solamente tiran la máscara, sino hasta cometen sus atrocidades y las transmiten en vivo al mundo, refiriéndose al caso que acaba de ocurrir en Buffalo. ¿Cree usted que esto es lo nuevo de la situación actual, que los linchamientos, la violencia, el odio racial están ganando carta de normalización?
No, esa es parte de la historia muy larga de Estados Unidos, de abiertamente, con todo el apoyo de las instituciones de élite en el país, han estado promoviendo abiertamente con la cara al público desde hace mucho, mucho tiempo. Se puede uno remontar a todos esos linchamientos contra los afroamericanos abiertamente durante un largo periodo, donde la gente no se encapuchaba, abiertamente linchaban a la gente. También a los chinos aquí en San Francisco, en California, abiertamente los linchaban, los quemaban, los mataban. Hablando de eso, también los mexicanos en el suroeste de Estados Unidos hemos sufrido una gran historia de terrorismo abierto. Hay veces que hasta con placa de los agentes de migración, pero muchas veces por turbas populares que han linchado gente humilde, trabajadora en los campos de California desde el siglo XIX. Entonces, no es nada nuevo que la gente dé la cara a la violencia terrorista contra grupos seleccionados para que sea el blanco de la furia de grupos que se creen con el derecho de ser los únicos con privilegios y derechos de ciudadanos de Estados Unidos. Eso tiene larguísima historia, y no nada más a nivel violento de acciones terroristas, sino también de ideología, la ideología que se enseña en las escuelas, donde abiertamente pues se ridiculizaba y se rebajaba a ciertos grupos inmigrantes o raciales. Esto tiene una larga historia en Estados Unidos. Lo que está pasando es que desde Charlottesville, cuando se salieron a marchar los nuevos jóvenes estos diciendo que no iban a permitir ser reemplazados, que es de donde viene todo este relajo, lo hicieron abiertamente. Y sí es cierto que últimamente sí la gente se había cuidado de no dar la cara a decir cosas abiertamente racistas, pero a lo largo de las últimas 2-3 décadas, en los programas de radio, en la televisión, los programas de televisión, los mismos conductores han ido empujando cada vez más un discurso abiertamente racista y xenófobo. Entonces, no, lo que pasa es que estamos viendo que alguien como Tucker Carlson da la cara todas las noches al auditorio más grande de Estados Unidos en la televisión, abiertamente hablando de la teoría del reemplazo. Entonces, y no se encapucha nadie ahora.
Así es.
Y entonces jóvenes como este pues se sienten legitimizados para actuar al respecto.
¿Y qué hacer ante eso, profesor? Efectivamente, el presunto perpetrador de la masacre se escuda en las ideas de la llamada teoría del gran reemplazo. Esta es una creencia, hay que decirlo de nuevo, de muchos extremistas blancos que dicen temer que el país esté inundando de inmigrantes, de mexicanos, de latinos, de gente de color, por obra de un complot judío, ¿no? Un plan con maña de los demócratas para quitarle el poder a los blancos. Y pues hasta hace poco este discurso se descartaba como algo de unas pocas mentes calenturientas que están por allá en los márgenes. Hoy no podemos decir eso. Háblenos de esa desmedida influencia que se ha ganado y qué hacer ante eso.
Sí, es que es increíble cómo ciertas fuentes legítimas de literatura o de la academia, de la educación, de las universidades y del círculo de la política abiertamente pregonan estas cosas y luego se convierten en turbas y actos criminales terroristas por parte de individuos y de comunidades. Este asunto es mundial, no es una cosa de Estados Unidos. Para empezar, la teoría del gran reemplazo es el título de una novela francesa publicada en el 2011 por un señor que se llama Renaud Camus, que él es una persona que fue de izquierda, homosexual, pero que de repente ya no le gustó ver a mujeres musulmanas con sus rebozos al lado de las iglesias católicas al que él atendía en un pueblito. Estamos hablando de que la gente se deschaveta, pero a nivel literario y luego a nivel académico. Y entonces, pues, en Estados Unidos tenemos la experiencia tremendísima intelectual de lo que se llamó el movimiento de eugenesia a final del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Solamente la Segunda Guerra Mundial y la guerra contra Hitler, que era el antisemita más grande de la historia de Europa, logró darle una mala reputación a ese movimiento, que abiertamente desde Harvard, desde el Congreso, desde Stanford, decían que estábamos dejando entrar gente que iba a contaminar y a diluir y a lo que era la población anglosajona estadounidense. Entonces esto tiene una larga historia en Estados Unidos, abierta desde arriba para abajo y desde abajo para arriba. Y la única manera de confrontar y derrotar estas ideologías virulentas es con movimientos sociales que levanten las banderas necesarias para cambiar el sistema totalmente, para que haya cupo y validez en la presencia de todo mundo con mismos derechos. la última vez que hicimos eso fue en lo que llamamos la era de derechos civiles, allá a finales de los 50s y durante los 60s, liderada por el movimiento afroamericano, que luego se desparramó a todos los movimientos de grupos étnicos y raciales de Estados Unidos para exigir un nuevo pacto social, uh-huh, que tiene muchas dimensiones. Y que puso, escondió, los forzó a ir a la oscuridad a los grupos terroristas, supremacistas como el KKK. Esta gente ya se envalentonó, ha sido validada por líderes republicanos y por medios de difusión en la televisión, en el radio, para salir abiertamente. Y claro, el extremo es cuando toman medida muchachos jóvenes que se han radicalizado en un entorno, en un ambiente así como el que estamos hablando, y entonces ya todo el mundo se comienza a lamentar y comienzan a salir propuestas muy limitadas, cuando en realidad lo que estamos viendo es un fenómeno histórico de que está tratando de volcar todos los avances étnicos y raciales y migrantes del último medio siglo, que empezó, como digo yo, después de la Segunda Guerra Mundial, y que está ferozmente organizada por un partido, uno de los dos grandes partidos de Estados Unidos, para lograr mantenerse en el poder. Es una fórmula que ha funcionado en el pasado, que ahora está comenzando a usarse de nuevo desde hace ya bastantes años, y cuyo representante máximo ha sido Donald Trump. Entonces, esto no se va a resolucionar con leyes sobre pistolas, esto no se va a resolucionar con problemas de psicólogos y consejeros en las escuelas, todo eso ayuda mucho.
Sí.
Qué bueno que en Nueva York no se permite que la gente ande con rifles automáticos, qué bueno que haya programas de educación desde muy temprano para que los niños aprendan a ser tolerantes, pero estamos hablando de una oleada contra progresista, reaccionaria, temeraria y ya francamente peligrosa, promovida por uno de los dos partidos del duopolio de Estados Unidos. ¿Cómo vamos a cambiar eso? Pues lo vamos a cambiar con un gran movimiento social para redefinir lo que es ser América en el siglo XXI.
Poniéndonos las pilas como ciudadanos activos y participativos, seguramente por ahí se empieza.
Así.
Se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente, se nos quedó bastante tela, bastante tinta en el tintero, pero por lo pronto no me resta más que agradecerle, como siempre, profesor Gonzalo Santos, por su presencia en Línea Abierta. Que esté usted bien.
Un placer, gracias, igualmente.
Hasta luego, profesor Gonzalo Santos, sociólogo, él es catedrático emérito de la Universidad Estatal de California en Bakersfield, a propósito, repito, de los hechos, la tragedia en Buffalo, la masacre, el atentado terrorista blanco en Buffalo, en el estado de Nueva York. Le seguiremos la conversación a este tema en futuros programas venideros. Por lo pronto, le pondremos punto final. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide, deseándoles que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.